Déjenme, en primer lugar, agradecerles mucho el que nos hayan permitido hoy al señor gobernador y a un servidor estar con ustedes en esta sesión de Consejo Técnico Escolar. Para nosotros, los consejos técnicos escolares son absolutamente clave para que podamos mejorar la calidad de la educación, para que podamos ir dando cada vez más una autonomía de gestión. Al final del día, quienes mejor saben cómo funciona su escuela, cuáles son las necesidades precisas, quiénes son los niños, los alumnos, los padres de familia, son ustedes. Y por ello, esta visión tan vertical que se tenía de nuestro sistema educativo es algo que tenemos que ir cambiando poco a poco entre todos, y que es una, como ustedes ya vieron, una de las esencias de este nuevo modelo educativo, y que por lo mismo queremos dar aún más impulso a estos consejos técnicos escolares. Este es un espacio privilegiado en donde se puede analizar, se puede debatir, se puede planear de manera colectiva cómo tener una ruta de mejora, cuáles son los problemas que enfrentan, cómo pueden adaptar a la realidad de su escuela y de su comunidad diversos temas, incluyendo estos nuevos planes y programas. Por eso también la parte de autonomía curricular, que sé que les ha llamado mucho la atención, es tan importante. Y es precisamente aquí, en los consejos técnicos escolares, en donde se puede adaptar, ¿no? Y a partir de las opciones que se dan y de los apoyos que estaremos dando y que ustedes conocerán, viene en parte de esta propuesta, podrán ir adaptando. Pero eso es lo primero que quiero decir. Y lo primero que quiero decir es agradecerles que nos hayan permitido participar en esta sesión, escucharlos y después tener este diálogo con preguntas e inquietudes que sé que tienen ustedes y muchos otros maestros en el país. Déjenme decirles que hoy, en el resto del país, según el dato que me estaban dando, el 98% de las escuelas de todo el país el día de hoy tuvieron una sesión como la que estamos teniendo aquí, en las que se abordó un primer análisis de esta nueva propuesta de modelo educativo y de nueva propuesta curricular, y que, como lo hicimos el día de hoy aquí, en casi la totalidad, en el 98% de las escuelas también lo hicieron. Y eso a mí me da mucho gusto, porque de verdad la apuesta que los consejos técnicos escolares funcionen como funciona este Consejo Técnico Escolar, y aprovecho para felicitar a la maestra supervisora, por supuesto al señor director de la escuela, maestro, por este esfuerzo. Y esto que hoy vimos aquí, reitero, se está repitiendo en casi todas las escuelas de México y del país. Y este es un primer paso del análisis con las maestras y los maestros de este nuevo modelo educativo y nueva propuesta curricular. Ustedes, los materiales están disponibles, aquí tienen ustedes los materiales, pero además están en la página de internet, como lo decía la supervisora, la maestra, pues el GEMA, efectivamente, cómo han los han podido bajar desde antes, y ahí tienen los materiales, y esto en todo el país. Y hoy es la primera sesión para que los conozcan, para que den opiniones, pero la consulta que estamos haciendo va a terminar hasta el 30 de septiembre. Y de aquí a ese momento sigue siendo espacio para que, ya sea de manera colectiva como escuela, nos hagan llegar propuestas a través de las secretarías de educación locales, aquí con la maestra Patti, a quien también saludo, nos puedan hacer llegar propuestas. Tendrán ustedes una sesión también de Consejo Técnico Escolar el 30 de septiembre, en donde también, después de haber analizado más estos documentos, podrán de manera colectiva hacer propuestas y que nos puedan hacer llegar esas propuestas. Estos documentos que hoy estamos presentando, que ustedes ya conocen, son documentos que, como hemos dicho, son documentos terminados, mas no son definitivos. ¿Por qué? Porque precisamente lo que estamos haciendo es tener este proceso de análisis y de consulta para enriquecer la propuesta. Estos foros y estos procesos para hacer el análisis empezaron hace 15 días con una primera reunión en la que estuvieron los señores gobernadores con los secretarios y secretarias de educación de todo el país. Yo estoy muy reconocido con ellos porque nos hicieron el favor de estar en la Secretaría de Educación Pública, la primera vez a la que van todos los gobernadores del país a la Secretaría de Educación Pública, para también que ellos conocieran esta propuesta y así arrancar el análisis. Después tuvimos una reunión con el INE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que como ustedes saben, hoy es un órgano constitucional autónomo y es la máxima autoridad en materia de evaluación, y es muy importante su opinión. Después tuvimos un foro con diversas organizaciones de la sociedad civil que se dedican a diversos temas de educación. Recibimos en la SEP a más de 100 organizaciones de la sociedad civil, en donde se presentó esto y tuvimos una discusión muy importante y muy amplia. Después nos ha tocado ir al Congreso de la Unión. Ya estuve en el Senado de la República presentando esta propuesta a los senadores. Estuve también en la Cámara de Diputados presentándosela a los diputados y conociendo sus puntos de vista. El día de ayer recibimos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, al CENTE, junto con 100 maestros que se han especializado en diversos temas relacionados con pedagogía, y nos hicieron también el favor de ir a la Secretaría de Educación y tener estos foros. Pero el día de hoy está empezando a suceder lo más importante, porque si bien es muy importante escuchar a todos los grupos que les he mencionado, y vamos a continuar, el día de mañana, por ejemplo, tendremos un foro con todos los directores de las normales, que también es fundamental conocer sus puntos de vista. Después, hablando de los padres de familia, a través del CONAPACE vamos a escuchar a representaciones de los padres de familia en todo el país. Vamos a escuchar también al sector privado, es importante. Finalmente, ellos son quienes van a estar dando los empleos de los niños, las niñas y los jóvenes que salgan de nuestro sistema educativo. Y vamos a escucharlos a todos. Pero la más importante de todas es lo que hoy está sucediendo en todo el país, que es poder escuchar la opinión de los maestros y de las maestras como ustedes que están frente a grupo. Que en los senos de los consejos técnicos escolares se conozca esta propuesta, se discuta, y que sesiones como la que han tenido ustedes el día de hoy se están replicando en prácticamente todo el país. Y que sea el inicio del análisis que hagan las maestras y los maestros de México. Tendrán de aquí al 30 de noviembre para seguir conociendo, analizando estos documentos y, reitero, haciéndonos llegar propuestas en lo individual o por escuela, de manera colectiva. En la sesión del 30 de septiembre, que es justo el día que se acaban los foros, es decir, que el último día que seguiremos recibiendo propuestas y comentarios, les pido a ustedes y a todas las escuelas que lo aprovechen. Hoy arrancamos el análisis, hoy están conociendo los materiales, se hizo una primera reflexión y tendrán de aquí al 30 de septiembre para seguir haciendo reflexiones y que nos hagan llegar esas propuestas, que es muy importante. Va a ser en muchos aspectos la primera vez que un modelo educativo y una propuesta curricular está tan analizada y consultada por diversos actores clave del sistema educativo, pero en primer lugar incluyendo a los maestros en los consejos técnicos escolares. Y esto me lleva a poder responder algunas de las preguntas que me han hecho. Me lleva a contestar la primera pregunta, maestra Amelia, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Cómo revalorizar la función del maestro, la función docente? De muchas maneras, pero una central para nosotros es precisamente esta. Es poder venir a las escuelas. Desde que yo tengo el honor de ser secretario de Educación, que estoy cerca de cumplir un año, que me nombró el presidente de la República, he iniciado un recorrido por el país. Y en ese recorrido del país estoy recorriendo las escuelas. ¿Por qué? Porque no quiero ser un secretario que nada más esté en su oficina. Me gusta mucho mi oficina, tengo mucho trabajo que me gusta mucho, pero yo quiero estar en las escuelas para conocer la realidad de las escuelas, la realidad de su infraestructura, pero quiero conocer, como hoy he tenido el gusto y el privilegio, a las maestras y a los maestros de México. Verlos a los ojos, escucharlos, conocer sus retos, sus dudas, sus problemas, principalmente en un momento en que sé que es un momento de cambio, con la reforma educativa y que por lo mismo hay muchas dudas, hay muchas inquietudes, hay mucha incertidumbre, sé que hay enojo, hay malestar y es muy importante que yo sea el primero en escuchar y en poder responder muchas de las preguntas que se tienen para ir construyendo juntos este cambio educativo. Y esa es una manera de revalorar el papel de los docentes. Por eso nos acompañan los amigos de los medios de comunicación, a quienes agradezco que estén aquí. Sé que a lo mejor hoy fue un poco extraño o incómodo para ustedes estar teniendo esta sesión con las cámaras y con el trabajo que agradezco mucho de los medios de comunicación, pero créanme que es importante, porque es fundamental que toda la sociedad vea el trabajo que hace la inmensa mayoría de las maestras y de los maestros de México. Que allá afuera se conozca que hoy, como sucedió con ustedes, está sucediendo en prácticamente todo el país, que están reunidos en los consejos técnicos escolares con toda responsabilidad analizando el modelo educativo y la propuesta curricular. Y que esto se vea, que salgan las noticias, que estén las redes sociales, que se vea este compromiso que ustedes tienen. Es una parte fundamental de cómo revalorar o revalorizar el papel de los docentes. La propia práctica de los consejos técnicos escolares es una manera de revalorizar el papel de los docentes. ¿Por qué? Porque es decirles, como sucede, nos importa mucho qué opinan ustedes. Tenemos confianza en ustedes para que puedan llevar su escuela, para que tomen decisiones en el consejo técnico escolar y hagan esta planeación colectiva y no que estén simplemente esperando qué es lo que se dice por la autoridad. Por supuesto que eso es muy importante, pero que también participen. Es una manera fundamental y central de revalorizar el papel de los docentes. La formación continua y la capacitación, que es una responsabilidad que tenemos como autoridad de brindarles capacitación y formación continua de calidad, pertinente, ligada al aula, a sus necesidades y, por supuesto, de manera gratuita. Además, buscando esquemas que faciliten su propia vida, que no les quite demasiado tiempo de estar con su familia, que no les implique traslados tan largos. Por eso la importancia de que parte de mucha de esta capacitación se pueda hacer parte online y parte presencial para que ustedes puedan utilizar mejor su tiempo. Eso es para nosotros cómo hay que ir revalorizando el papel y el valor del docente, que es absolutamente fundamental. Ahorita, mientras yo las estaba escuchando a todas y a todos ustedes, veía lo que he visto en todas las escuelas que he recorrido. Y lo que he visto y lo que he aprendido es que ser maestra, ser maestro, es mucho más allá que una profesión o un empleo. Es una vocación de vida. Una vocación de vida a la que ustedes se han decidido entregar y en la cual lo demuestran muchas veces de manera silenciosa y anónima, pero lo demuestran todos los días. Seguramente, como es será en su caso, despertándose muy temprano para hacer largos traslados y llegar a tiempo a su escuela. Llegar a su escuela y cumplir con la normalidad mínima. Estar con sus alumnos, pero no nada más estar, sino sufrir, gozar, vivir con ellos. Porque sé que así sucede, que las alegrías de sus alumnos son también las suyas, las tristezas de sus alumnos son también las suyas. Que se preocupan por ver cómo los que van muy bien puedan ir mejor, pero los que están rezagados, ¿cómo le van a hacer para que alcancen a los que no, a los niños de mayor desempeño? Que esa vocación de vida los lleva a quitarle tiempo a sus familias. ¿Por qué? Porque llegarán en las tardes o en las noches o en la hora a la que pueden, a revisar trabajos, a planear las actividades del día siguiente, a planear sus clases. Que tienen hambre de mejorar y por lo tanto de capacitarse. Y que eso implica sacrificios a lo mejor los fines de semana o más tarde para revisar si están tomando cursos, en fin. Y que llega a tal nivel su compromiso que muchas veces en las dinámicas que planean con sus alumnos, en aras de que salga muy bien, ustedes mismos ponen de su bolsa para materiales educativos de las dinámicas que han planeado para que salga bien. ¿Sí o no? Bueno, esto que estoy describiendo lo sé y lo conozco porque estoy recorriendo las escuelas y maestras y maestros como ustedes me lo han dicho. Y eso es algo que quiero decir y repetir y que todo México lo pueda escuchar, porque esa es la realidad de las maestras y de los maestros de México, de los cuales nos sentimos muy orgullosos. Y de esta manera es como queremos de verdad revalorizar, que todo México se entere la vocación que tienen por los niños y por las niñas, y ejemplos como el día de hoy. Y por eso estamos aquí, y además hemos venido a Puebla, un estado en donde yo quiero felicitar al gobernador, a la secretaria de Educación, porque han hecho un gran esfuerzo. Nos lo compartía ahorita la maestra Gema sobre nada más en dos primeros lugares de una misma escuela, pero lo tengo que decir, y los quiero felicitar a todas de ustedes porque Puebla va muy bien. Puebla es una de las entidades que mejores resultados ha tenido en las evaluaciones, es una entidad que va a la vanguardia en la reforma educativa y en este cambio que sé que es muy difícil, sé que es complejo, sé que la angustia que puede generarles, pero por lo mismo queremos estar aquí. Decirles que no se preocupen, que entendemos el cambio, que lo queremos acompañar, que no deben de preocuparse, las evaluaciones no se deben de preocupar. Deben de trabajar, pero no se deben de preocupar por ellas. Según entiendo, aquí hay tres maestras o maestros que se han evaluado o algunos que se han evaluado. Y de poderles decir a ustedes y a todas las maestras y maestros de México, la evaluación no es una evaluación punitiva. La evaluación no está hecha para correr maestros, es lo último que queremos. Lo que queremos es darles un camino para que puedan mejorar y se puedan profesionalizar. Sí es importante la evaluación para poder saber cuáles son sus fortalezas, pero también cuáles son sus áreas de mejora. Y a partir de ahí poderles dar una oferta de formación continua y de capacitación lo más pertinente posible. Queremos que a través de la evaluación puedan ganar más, que logren cada vez más maestros tener resultados destacados para que puedan tener un incremento de 35% del salario base, que es lo que se da a los maestros que obtuvieron una calificación destacada. Y a los maestros que no aprueben la evaluación, no se deben de preocupar. No se les corre, eso es mentira. Los maestros que no aprueben la evaluación tomarán capacitación y formación continua y vuelven a presentar la evaluación un año después. Y si en la segunda no lo aprueban, tampoco pierden su empleo. Se les vuelve a dar capacitación y presentan la evaluación por tercera vez. Y si en la tercera vez no la aprueban, tampoco pierden su empleo. Sí que sucede con los maestros que después de tres evaluaciones y un periodo de 2 años de capacitación o de meses durante esos 2 años de capacitación, no aprueban las tres evaluaciones, sin perder su empleo, sin perder su salario, sin perder las prestaciones que ya tiene, deja de estar frente a grupo y se le reasigna a labores administrativas. Pero déjenme decirles algo, yo estoy convencido que prácticamente ningún maestro va a llegar a esa circunstancia. Y déjenme decirles por qué, y déjenme darles un dato. De esta evaluación que hicimos en noviembre, que fue la primera evaluación, fue la primera de esta nueva evaluación. Yo sé que ustedes han hecho muchas evaluaciones, pero bajo este nuevo esquema de evaluación fue la primera. Y también fue la primera para nosotros, las autoridades educativas. Y sé, por ejemplo, y esto es algo que vamos a corregir con las futuras evaluaciones, y lo digo, y es un tema que tenemos que mejorar, no ofrecimos a todos quienes presentaron la evaluación una capacitación suficiente y adecuada. Eso es algo que ahora vamos a hacer. Ningún maestro que se vaya a evaluar, es voluntario obviamente el recibir esa capacitación, pero a todos les vamos a ofrecer capacitación previo a que se presenten a la evaluación. Fundamental, como un derecho de ustedes. Y nos vamos a asegurar que ningún maestro que presente la evaluación no haya tenido previamente capacitación. Pero déjenme decirles que en esta primera evaluación, en donde algunos sí tuvieron capacitación, pero muchos no, únicamente el 14% de los maestros de todo el país no aprobaron la evaluación. Y la aprobaron el 86%. Y ese 14%, pues presentará su segunda oportunidad después de haber tenido capacitación, y yo les aseguro que la mayoría lo van a aprobar. vamos a hacer un cálculo, yo creo que incluso va a ser más, pero vamos a suponer que de ese 14% en la segunda ya apruebe la mitad. Entonces ya nada más nos va a quedar el 7%. Y viene la tercera evaluación, y entonces ese 7% volverá a tener capacitación, etcétera. Y en la tercera oportunidad vamos a suponer que apruebe el 50%. Entonces ya nada más nos va a quedar el 3.5, o seguramente será menos, el 1, el 2%. Prácticamente ningún maestro va a estar en la circunstancia de que tenga que ser separado del aula para ir a labores administrativas. Créanmelo, ustedes se conocen, ustedes saben las capacidades que tienen y que además, si tienen una buena capacitación, seguro lo van a hacer muy bien. Entonces no hay que temer, pero incluso quienes lleguen a ese punto extremo de no aprobar la evaluación tres veces con dos años de capacitación de por medio, el empleo no se pierde, es decir, la estabilidad laboral está garantizada. Y esa es la realidad de la evaluación, y por eso decimos que no es punitiva. Aún así, sabemos que es un cambio importante y que por eso es muy importante dar los acompañamientos que queremos dar. Que la evaluación esté vinculada, la vamos a mejorar mucho. Que la evaluación esté vinculada a la escuela, a que se desarrollen proyectos educativos que estén dentro de la ruta de mejora que se hace en los consejos técnicos escolares, para que se evalúen, sí, conocimientos que es importante que todos los maestros tengan, pero que se evalúe su trabajo vinculado a su escuela, a su realidad, a sus retos, a su contexto. Eso lo vamos a ir mejorando. Lo que les quiero decir a ustedes y a todos los maestros que hoy están en estos consejos técnicos escolares y que los quiero felicitar, es que sabemos la dificultad del cambio, pero que tenemos que construir juntos. Y que hoy se está dando un ejemplo y que hoy queremos que todo el país vea cómo desde aquí, desde Puebla, desde esta escuela Héroes de Reforma, se dé un ejemplo de lo que está sucediendo en todo el país y que se vea a las verdaderas maestros y maestros de México. Déjenme, para poder concluir y agradecerles, responder algunas de las preguntas que me hicieron de manera más puntual. Sobre la pregunta de la evaluación para los niños con discapacidad, me parece que es muy pertinente el comentario, maestra. Aquí está el subsecretario de Educación Básica, Javier Treviño, quien, digamos, yo le pido que atienda este tema. Hay que platicarlo con el INE, que son quienes son la máxima autoridad en materia educativa, pero hay que platicarlo porque me parece muy pertinente lo que dijo, y aprovecho para decir, maestra, también eventualmente poder ver cómo a todos los niños que lo requieran puedan tener una orientación en la evaluación. Igual que en el caso de los maestros, de los niños y de las niñas, pues es conocer cómo están, qué es lo que hay que mejorar. A nosotros como autoridad educativa nos sirve mucho para saber cómo van en los estados, cómo van por sección escolar, etcétera, y ver qué es lo que podemos hacer. Pero no se busca afectar a nadie, al contrario, ¿cómo podemos ayudar a que les vaya mejor? Sobre el tema de educación física, decirles que aquí en esta escuela, como en todas las escuelas de horario ampliado, me decían, esta es una escuela de horario ampliado, ¿no?
¿No?
Bueno, el tema es, aquí hay, secretaria, dos horas de educación física y se va a conservar, ¿no? Si no tienen, las dos horas que hoy se dan no se van a perder. Si se habla de una hora es porque en otras entidades o en otras partes del país hay la jornada es menor, es de cuatro horas, y entonces ahí no nos da tiempo de tener dos horas, y entonces se habla de una hora. Pero en el caso de escuelas como las de ustedes, se conserva que educación física sea de dos horas. En eso no tienen de qué preocuparse. Sobre educación artística, maestro Jaime Pérez, pues es precisamente lo que queremos fortalecer. Y sin duda iniciativas como la que acaba usted de plantear, de poder tener orquestas escolares, es algo que queremos crecer. Aquí el gobernador ha hecho un gran esfuerzo en ese sentido, y decir que cuenta con todo nuestro apoyo, y que si le parece al señor gobernador, y aprovechando que estamos hoy aquí, No pudimos ir a todas las escuelas, pero bueno, ya que nos hicieron ustedes el favor de recibirnos en esta escuela, pues poder también dejarles de cortesía que, si está de acuerdo el gobernador, veamos que esta escuela pueda tener una orquesta pues lo más nutrida y amplia que se pueda, y que podamos dar ese apoyo. ¿Le parece, maestro? Finalmente, me quedan dos temas, y uno es muy importante. Tiene que ver precisamente con las tecnologías de la información y las preguntas que nos han hecho. Efectivamente, los temas y las dificultades por las que han pasado con las tablets, que cambiaron de un año a otro y entonces no necesariamente están funcionando. Estoy consciente de ese problema. Tan es así que una de las primeras cosas que hice cuando entré como secretario de Educación es pedir un estudio y una evaluación de cómo estaba funcionando el programa de las tablets en todo el país. Es un estudio que ya terminó y que me ha dado información, por eso conozco lo que ustedes me están diciendo. Desafortunadamente, de un año a otro cambiaron los equipos y eso ha generado problemas. Desafortunadamente sabemos que sigue habiendo muchas escuelas que no tienen conectividad y otras que incluso la tienen, como es el caso de ustedes, a lo mejor no funciona como debería. No sé cómo sea el caso de esta escuela, que también funcione o no la conectividad, pero lo que les quiero decir es que estamos conscientes de que en muchas escuelas no está funcionando bien la conectividad. Estamos también conscientes de algo que me lo dijeron varias veces y que entiendo perfectamente su preocupación, y es la capacitación, ayudar a los maestros en la capacitación para las tecnologías de la información. Claramente los niños y los jóvenes, pues ellos ya nacieron en esta en este entorno y en esta generación y son mucho más rápidos que nosotros. Y es muy importante que las maestras y los maestros tengan esa capacitación y ese acompañamiento. Y finalmente, también es muy importante cómo ayudamos y que sea parte de la capacitación de las maestras y de los maestros a que los planes de estudio, lo que ustedes están viendo en las clases, se conecte con las tecnologías de la información, que se pueda interactuar más. Y entonces, en función de estos elementos, próximamente vamos a hacer un anuncio de toda una mejora al programa de las tablets. Una mejora que va a consistir primero en asegurarnos que haya buena conectividad en todas las escuelas. Eso es fundamental. Segundo, que las maestras y los maestros tengan la capacitación adecuada que se requiere. Tercero, que busquemos esquemas, como también me lo decían aquí hace un momento, ¿por qué nada más los niños de quinto? Si se puede empezar con niños desde mucho antes, pues entonces, ¿cómo fortalecemos aulas de medios que puedan ser utilizadas por todos los niños, desde los de primero hasta los de sexto, y que no sea nada más un tema con los niños de quinto de primaria que tengan sus tablets? En fin, esto es algo que muy pronto estaremos dando a conocer, porque conocemos esa problemática, entendemos esa preocupación que ustedes tienen y hay que darle acompañamiento. Y finalmente, y con esto concluyo, el tema de los padres de familia. Sabemos que es muy importante que los padres de familia se involucren más. Sabemos que es muy importante que puedan tener un mejor diálogo con las maestras y con los maestros. Por eso también creemos que es muy importante los consejos escolares de participación social, en donde los padres y las madres de familia realmente se involucren, tengan un diálogo con los maestros, que reciban orientación de los maestros, porque efectivamente la responsabilidad de las maestras y de los maestros está en la escuela, pero la educación de los niños va más allá de la escuela. Y eso se debe de complementar en la casa. Y yo sé, créanme, porque en los recorridos que hago por las escuelas es un tema recurrente. Sé que es algo que le genera preocupación y angustia a las maestras y a los maestros, la relación con los padres de familia. He escuchado en muchas escuelas que le dicen, bueno, los padres de familia creen que es guardería, nos dejan nada más a los niños y a las niñas y se van y quieren que nosotros arreglemos todo. Y tiene que ser complementario. Es un trabajo que tenemos que ir haciendo. Tenemos que ayudar a los padres de familia, tenemos que sensibilizarlos más, Y ese es un trabajo en el que somos aliados. Siéntanse maestros y maestros apoyados por las autoridades educativas para que podamos ir caminando y podamos ir concientizando más a los padres y a las madres de familia. Sé que es difícil. Y así como a ustedes les cuesta trabajo, también a la autoridad educativa. Nosotros no podemos llegar y invadir el espacio privado de las casas. Cada familia se tiene que respetar. Entonces es un trabajo de convencimiento. Y reitero, por eso la importancia de los consejos escolares de participación social y poder orientar a los padres y a las madres de familia. Yo ya hablé mucho, no quiero abusar más de la palabra. Simplemente les quiero reiterar mi agradecimiento. Quiero reiterar mi agradecimiento con el señor gobernador, con Rafael Moreno Valle, por el compromiso que tiene Rafael con la educación. Yo lo he platicado muchas veces con Rafael, él entiende muy bien algo que ustedes dominan y por eso han decidido dedicar su vida a la enseñanza, y es el poder de transformación que tiene la educación. Nelson Mandela decía que el arma más poderosa para cambiar al mundo es la educación. Y sin lugar a dudas eso es cierto. Hoy yo lo veo, lo palpo, y uno ve cómo una buena educación puede cambiar la historia de un niño y de un joven. Y ustedes lo saben, por eso se dedican a ello. Pero eso es algo que sabe el gobernador, y por ello el gobernador le ha dado este impulso a la educación en Puebla, y aquí reitero mi felicitación, porque de verdad Puebla va a la vanguardia en materia de la reforma educativa, de la transformación, del apoyo a los maestros. Y esta felicitación que le hago a un gobernador que además me consta está metido en los temas educativos. Hablo con él, le pregunto y trae las cifras, los datos, sabe, conoce, es decir, está metido en la educación. Y también lo tengo que decir, tiene una gran secretaria de Educación. Patti, eres una gran secretaria, trabajas muy bien, y yo quiero felicitar a ambos, porque de verdad Puebla en muchos aspectos es un ejemplo. Felicidades, Patti, felicidades por tu trabajo. Y lo más importante, yo las quiero felicitar a todas ustedes, maestras y maestros, agradecerles que me hayan permitido estar aquí, que hoy se hayan convertido en el ejemplo de lo que ha sucedido en la mayoría de las escuelas del país, pero ustedes van a ser la vitrina el día de hoy para que toda la sociedad mexicana vea cómo trabajan las maestras y los maestros de México, cómo están trabajando en esta propuesta de modelo educativo y propuesta curricular, y para mí ha sido un honor estar aquí con ustedes. Y déjenme decirles algo, porque me quedo muy contento y de verdad emocionado de haber estado con ustedes, que además del tema de la orquesta escolar, quiero dejar, si usted está de acuerdo, señor gobernador, un punto adicional de nuestra visita, para que nos vuelvan a invitar, para que les dé gusto que estemos aquí. Aquí me acompaña el señor director del INIFED, quien se encarga de la construcción y la reparación de escuelas en todo el país. Y tenemos un programa que se llama Escuelas al 100, que es un programa donde estamos invirtiendo 50,000 millones de pesos para dejar en mejores condiciones escuelas. Sé, porque pregunté si esta escuela estaba en el programa de Escuelas al 100, me dijeron que no, pero ustedes tienen unas instalaciones que además son históricas, que son muy bonitas, es una escuela, según entiendo, del siglo XIX y que tienen que cuidar. Entonces yo hoy le dejo la instrucción al director del INIFED para que podamos hacer la valoración y que esta escuela entre a Escuelas al 100 y los podamos apoyar pues en que la escuela esté en las mejores condiciones posibles. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Muy bien. Muchas gracias a todos.